23 minutos para las 7 de la tarde. Arratsaldeon de nuevo, Borja Moya, Unai Ibáñez, la joven orquesta Beotxik aquí en Graffiti, como cada viernes. Esta semana nos toca empezar un poquito ñoño, ¿no?
Un poco bastante,
sí, la verdad.
¿Os ha gustado la definición de Laura sobre lo ñoño?
Sí, yo añadiría más detalles, más detalles todavía. Uh-huh. O sea, aparte, comparto con ella lo del tema de música de suicidio colectivo, porque es así. Pero la parte de me siento miserable, voy a escuchar música, me voy a regodear en mi miserabilidad, valga el término. Yo creo que también hay que añadir un punto de lo que tú has dicho antes, de sadomasoquismo, vamos, de decir, ajá, estoy mal, pero voy a estar peor, porque hay otra persona que está peor que canta, pues voy a empatizar con su sufrimiento, ¿no?
Ajá. Ya, y quizá también otra cosa que faltaba, ¿no? La música clásica, ¿no? Se lo diremos,
sí,
a Laura.
No hay,
también,
no hay nada, no hay ninguna referencia.
No, no, no.
Nada, no se contempla, se conoce que como Prozac.
Efectivo, bueno, o quizá lo haga en otro libro, ¿no? No sé, mira, se nos ha escapado,
mira, pues,
la pregunta.
Desde luego queda para un libro, sí.
Sí,
sí queda, ¿verdad? Bueno, como sabíamos que íbamos a hablar de este libro, hemos empezado con un grupo ñoño, vaya, que nos perdone también si nos escuchan, bueno, no lo creo,
no,
pero bueno.
Sin perdón.
Bueno, contarnos, ¿cuál era el reto de esta semana, Borja? Cuéntalo tú.
Empezamos con Enada Conte. Vale. Y luego tenemos que enlazar con Fanny Mendelssohn.
¿Es ñoña?
No, para nada. En esa época, es que en esa época no había música ñoña. No había, no se estilaba. Porque como los sufrimientos eran normalmente producidos por la guerra y enfermedades que terminaban enseguida el sufrimiento, pues tampoco es que hubiera ningún tipo de melancolía. O estaba muy oculta en mucha musicalidad. Ahora, ¿qué pasa? Que poca musicalidad y mucho sentimiento y ñoñería. De tal manera que las canciones son... Me encanta, más que por la música, por lo que hay detrás. Que si no dices que hay detrás, realmente no vale nada.
Bueno, vamos con Enada Conte.
Empezamos.
Venga, rollo ñoño.
Tú no me hiciste nada al final. Y yo te di la vida total. ¿Para qué sirvió? Si no sirvió de nada. Y al resultar que tu amor fue tan profundo como el agujero ilusiones, me di de bruces contra el suelo, saqué una pistola y disparé contra todos los hombres buenos, bailé con la muerte hasta el amanecer y allí lloré por los dos, saqué una pistola y disparé contra todos los enamorados.
Os la sabéis, os la habéis aprendido. La próxima cena de Graffiti hay que hacer un playback de esta canción, ¿vale?
Sin playback,
sí. Ah, vale.
Es que, Galder, nosotros nos preparamos mucho la sección.
Lo sé. Además, desde el domingo está preparado.
Se te pega la canción.
Vale, esta chica, además, salía de... Bueno, ahora nos lo contarás, Unai, supongo, pero salía de un concurso justo de estos de los que hablábamos antes con Laura también,
sí,
¿no?
Sí, de aquel concurso que, bueno, o sea, empezó en Televisión Española, creo.
Sí, empezó, sí, sí.
Sí, y era en la segunda edición, y por cierto que, bueno, vamos a decir que Enada Conte es el proyecto musical de la cantante Mai Meneses, que fue la primera eliminada en aquella edición, para que luego veamos qué criterio...
Pero era OT.
Sí.
Era OT, ¿no? Vale.
Para que veamos con qué criterio se regían en aquel concurso, porque me dirás tú a ver si conoces algún otro nombre de aquel concurso, de aquella edición.
Ah, tío, Bisbal.
No, esa es la primera.
No.
Por eso. Entonces, para que veamos aquí un poco...
Bueno, si lo pienso igual te digo, ¿eh?
Sí, eres muy fan.
Para nada. Pero no, bueno. Bueno, dale.
Pues eso.
Y todos tenemos un rollo ñoño, eso también hay que admitirlo, ¿no?
Sí.
Excepto Borja Moya. Vale, ok. Dale.
Pues eso, Mai Meneses, la madrileña Mai Meneses, forma el grupo Enada Conte en 2005 con el músico Kim Fanlo, que era el guitarrista y arreglista del grupo. El nombre también viene un poco de... También es un poco ñoño y viene, hay que decir que viene del cuento El rastro de tu sangre en la nieve, que es uno de los relatos cortos pertenecientes al libro 12 cuentos peregrinos, que es del escritor colombiano Gabriel García Márquez. Ella misma decía que se trata de un relato triste pero a la vez esperanzador, que podemos decir poco con la definición que ha hecho Laura de las canciones ñoñas.
De lo ñoño, vaya.
Sí. Y escuchas muchas de las canciones de Nada Conte y tienen ese rollo todos. En plan, es como triste, a la vez esperanzador, pero al final te está contando una historia. Pues las canciones igual son animadas, pero la historia que te está contando pues tiene un fondo un poco...
Ya regodeo la tristeza, sí, ¿no? Sí, y en sí. El dolor. Ya.
Eso es. Entonces Nada Conte pues saca el primer disco que se llama He perdido los zapatos, que de ahí sale la canción En qué estrella estará, que también fue muy famosa porque la escogieron como la canción oficial de la Vuelta Ciclista a España en 2006. Luego en el segundo disco, en el 2008, se llama Retales de Carnaval, y de ahí viene la canción por excelencia de Nada Conte.
El hit, ¿no?
Sí, el hit.
Tenía tanto ahí. Que darte.
Eso es, eso es. Luego se separan, o sea, los dos, Kim Van Lo y Mai Meneses, se separan, aunque luego ella sigue con el nombre de Nada Conte, con su carrera en solitario, y saca otros dos discos. Y el último disco, que sale en 2013, que se llama Solo muerdo por ti, de ahí hemos sacado la canción que estamos escuchando, que era Disparé. Y como decía, la canción también era muy alegre, la letra. Disparé contra todos los hombres buenos, bailé con la muerte hasta el amanecer, disparé contra todos los enamorados. Y por ahí vamos a hacer la siguiente relación con
vale.
El tema de...
De momento, recuerda a la niña de I Don't Like Mondays, que se comentaba también
sí.
En un programa, ¿no?
Vale.
¿No os acordáis de...?
Sí, 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 sí.
Pero no tiene nada que ver con esto.
No tiene nada que ver.
Vamos a centrarnos un poco más, un trasfondo más histórico, Chicago...
Vale, nos quedamos con lo de Disparé y tal, ¿no?
Disparé, sí,
vale.
Los enamorados...
Vale, ¿vamos con el siguiente tema,
vamos
entonces?
Con el siguiente tema.
Vamos allá.
La mañana de San Valentín, a las 10:25, los hombres del mafioso Bugs Moran llegaron a un almacén situado en el 212 de la calle North Clark para recoger un cargamento de alcohol, y allí se vieron sorprendidos por una patrulla de policía seguida de un coche no identificado. Esto enseguida suscitó desconfianza a los mafiosos, pues habían pagado su cuota a los agentes días antes, con lo que tenían carta blanca para operar, y se lo dijeron a los policías, que les golpearon con sus culatas y les ordenaron ponerse contra la pared. Moran, que llegaba tarde, al ver a los policías decidió esconderse en una cafetería cercana para evitar problemas. A las 10:30, los tres mafiosos vestidos de policías y los dos acompañantes arrojaron una ráfaga de plomo que duró 2 minutos y que terminó con la vida de los hombres de Moran, perpetrando así la llamada matanza de San Valentín.
Vaya, o sea, ya nos vamos ubicando un poco, ¿no? Con estas pistolas rollo mafia total, ¿no?
Exactamente, disparé contra los enamorados. Es el día que eligió Al Capone para cargarse la competencia, básicamente.
Uy, qué buena unión habéis hecho.
Exactamente, empezamos
qué buena
bien.
Unión. Bueno,
empezamos muy bien.
Demasiado bien.
Demasiado
a ver a dónde llegáis. Dale, dale, Borja, dale.
Pues en principio, ya como ya he dicho, esto supuso la hegemonía de Al Capone porque se cargó descabezó prácticamente a la banda de su principal rival, Bugs Moran, con la que se disputaba, digamos... El negocio del tráfico ilegal de alcohol y el juego en la ciudad de Chicago. Decir que también es verdad que a pesar de la efectividad que tuvo en la carrera de Al Capone, esto en la opinión pública supuso difuminar esa imagen de los mafiosos como héroes populares y pues dio lugar a que se viera la parte más cruda de la mafia, ¿no? En un día tan acaramelado como puede ser el día de San Valentín, en el que pues todo el mundo estaba disfrutando estaba celebrando un poco el amor con sus parejas, pues, y estos se dedicaban a hacer la parte más oscura de sus negocios.
Qué decir, terrible, Al Capone.
Qué terrible, ¿eh? Al Capone. Al Capone, que fue condenado, por cierto, no por este tipo de masacres, sino por evasión fiscal. Que fue, lo curioso es que solo le pillaron por un tema de evasión fiscal, ya que no pudieron demostrar ninguno de los otros cargos, y al final, cuando le liberaron, pues murió de sífilis porque tenía miedo a las agujas y por tanto no quería ponerse ningún tipo de medicamento intravenoso que lo hubiese salvado de la sífilis, un enemigo que tenía desde su juventud y que ya podía haber golpeado un poco más tarde, pensarían los secuaces de Moran, para evitar ser víctimas de esta masacre tan famosa que se llevó al cine la banda sonora que escuchábamos.
Bueno, la unión es perfecta. Vamos a por el tercer punto.
Vamos a por el tercer punto.
Vamos allá.
Canta la lupara, una carogna crida e mori, gli sta leggi dure e amara, all'infami spacco gori, non dovitti o sapnenti.
A ver, ¿estamos con algún amigo de Al Capone o con quién estamos?
Estamos con un amigo de Al Capone.
Vale.
¿Qué crees que significa? O sea, ¿qué dice para ti la palabra omertá?
¿Omertá?
Si alguien te dice omertá...
Omertá, no sé, me rima con libertad y tal, pero no es...
No, es silencio.
Oh.
Es la ley del silencio, la famosa ley del silencio mafiosa, que es la prohibición categórica de la cooperación con autoridades estatales, el empleo de sus servicios o incluso cuando uno ha sido víctima de un delito. Es decir, si a mí me imputan un delito, yo ni siquiera puedo exculparme en base a esta ley, que es la omertá, que es la ley del silencio, que digamos que la raíz puede venir de la, pues del latín humilitá, a tener humildad, o bien de hombría, de la palabra hombría. Es decir, es una de las leyes fundamentales en las que se rigen los valores de la cosa nostra, en virtud de la cual nadie puede delatar a nadie. Ajá. Y esta, digamos, esta ley fue rota por Tomás Augusteta, que fue un poco el que dio a conocer la actividad de la cosa nostra allá por 1983, cuando el famoso juez Giovanni Falcone, asesinado por la mafia por sus investigaciones frontales contra la mafia, pues rompió esta ley y dio a conocer un montón de detalles que no se conocían de esa hermética sociedad siciliana, como era la mafia de la Cosa Nostra, por así decirlo. Y decir que esto es un mandamiento fundamental de la mafia. Y como curiosidad, pues en 2007, cuando fue detenido Salvatore Lo Piccolo, que fue uno de los grandes mafiosos de la Cosa Nostra, se le descubrió una lista que reunía los 10 mandamientos de la mafia, entre los que, por ejemplo, se encuentra que nadie puede presentarse directamente a uno de los mafiosos, debe haber una tercera persona, que nunca se debe mirar a las mujeres de los amigos, que siempre hay que estar disponible para la Cosa Nostra, no ir a clubs ni a pubs, y cuando se te solicita información, pues debes responder la verdad. Entiendo que se refería cuando un superior o otro compañero te exige, porque ya digo que con las autoridades, con la policía y con cualquier actividad que no sea dentro de la Cosa Nostra, silencio absoluto y nada existe y nada...
Omertá. Omertá total.
Así que si alguien te dice omertá, ya puedes guardar silencio bajo pena, en este caso que era una muerte ignominiosa, ya que uno de los actos del juramento de la Cosa Nostra es hacer el juramento y luego quemar el papel que está hecho el juramento, que mi cuerpo arda, como arde este documento, si alguna vez quebranto a uno de los mandamientos de esta organización.
Sí, no, con la Cosa Nostra, poca broma.
Exactamente.
Poca broma. Poca Bien. Broma. Bueno, me habéis dejado un poco temblando, a ver cuál es... Bueno, el destino, sabemos cuál es, pero a ver cómo está hiladito, ¿no?
Hiladito. Pues date cuenta que ahora estamos en la Italia pura.
Sí, ¿no?
En la Italia un poco la cara B de Italia, por así decirlo. Ahora vamos a pasar un poco igual a la cara más amable, la cara más tradicional, de la mano de Fanny Mendelssohn.
¡Vamos allá! Bueno, ya hemos llegado al destino, pero vamos a ver cómo descendemos, ¿no? De la cara B a la cara A de Italia.
Porque te preguntarás qué tiene que ver Italia con Fanny Mendelssohn, que es...
Sí,
alemana.
Así a priori, sí.
Claro, pues estamos escuchando una de las canciones que compuso Fanny Mendelssohn, que se llama Italiana.
Ah, vale.
Y ahí hemos hecho la relación.
Ya habéis empezado muy bien, pero esto ha sido como muy facilón, ¿no?
Oye, todo no se puede.
Ya me dirás tú cómo hilamos a Fanny Mendelssohn con la mafia, si no.
Pues Fanny Mendelssohn, que es la hermana del compositor Felix Mendelssohn, es una compositora y pianista, crecen en una familia de origen judío, aunque los padres tampoco les educan dentro de la religión judía y así. Y desde pequeño les inculcan los valores de la música, los dos reciben clase, incluso estudiaban desde las 5 de la mañana hasta las últimas horas de la tarde. Una tradición familiar que tenían desde la época de su abuelo.
Desde las 5 de la mañana hasta las 2 de la tarde.
Hasta última hora de la tarde.
Hasta última hora de la tarde.
Así que,
bueno, son horitas, ¿eh?
Imagínate. Y bueno, al final Fanny se vio un poco... podríamos decir, le tocó lo malo de aquella época, que al final era una sociedad de clara tendencia paternalista. Entonces, pues así como su hermano Félix, pues se le educó, apoyó en todo con su vocación musical, para a su hermana, a Fanny, por ser mujer, no fue así. Y aunque pues técnicamente pues igual era mejor que su hermano y todo, y su hermano además siempre tuvieron una relación muy muy buena, y con todo lo que componía Félix siempre le pedía la opinión a su hermana para saber qué le parecía, cómo mejorarlo y así.
Sí, la hermana en casa se quedó, ¿no? Una vez
claro,
más.
Claro, pero aún así ella compuso 466 piezas musicales. Que son, o sea, una cantidad mucha. Y como ya comentamos también cuando hablamos de Clara Schumann, que alguna de sus obras pues había estado fue firmada por su marido, y así pasó con Fanny Mendelssohn, que muchas de sus canciones originalmente fueron publicadas bajo el nombre de su hermano en sus opus 8 y 9. Y entonces nos hemos fijado para hacer la relación en su canción Italia, que era la preferida de la reina Victoria. Así que también llegó... Wow. Pero pensaban, claro, que era de su hermano. Uh-huh. Por eso tuvo... Si no, no hubiese tenido tanto... o sea, no hubiese llegado a ser la favorita de la reina ni de lejos. Y gracias... O sea, últimamente, por toda la labor de investigación que se está haciendo para descubrir también a las mujeres compositoras, luego también que el repertorio que tocan las orquestas y diferentes conjuntos musicales hoy en día es mucho más amplio que hace unos años, se está recuperando obras de, pues, por ejemplo, de nuestra protagonista de hoy, y se ha ido haciendo mucho más famoso, y pues gracias por eso mismo también estamos hablando hoy aquí de...
Claro, aquí también en graffiti lo hacemos, ¿no?
Con la joven orquesta femenina.
Veo chic. Bien, hemos unido a Nena da Conte, el rollo ñoño, con Fanny Mendelssohn. Ha habido ahí un atajo final. Aprobar, por supuesto que aprobáis, faltaba más. Pero con lo sobresaliente que habéis estado últimamente...
Eres muy exigente, claro.
No, pero bueno, es por subir un poco el listo, ¿no?
No, sí, que de vez en cuando necesitamos un poquito.
Sí, ¿verdad? Un poco de caña. Bien, entonces, aprobado, sí, pero bueno, aprobado, ¿vale?
Ahora no te portes mal para la semana que
viene. No, para la semana que viene, yo que sé, puede ser, por ejemplo, The Muse, ¿no? Muse.
Bien.
A los tres tenores, ¿qué os parece?
De trío a trío.
Sí.
De trío a trío.
Bien.
¿Vale?
Buen puente.
Buen puente, ¿no? Bueno, a ver por dónde va la cosa, ¿eh?
A ver.
Unai, Borja... Tengo una oferta que no podréis rechazar. Volved aquí el viernes a Graffiti.
Ahí estaremos.
Sí.
Buena semana.
Buena semana, padrino.
Es que recasco.